Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, a través de los departamentos de Sociología y Derecho Público, agradecen su presencia este jueves 19 de septiembre a la rueda de prensa para dar a conocer el primer foro legislativo Sociedad Incluyente y Derechos Humanos. Esta mañana nos acompaña el doctor Jorge Ramírez Plasencia, jefe del Departamento de Sociología, así como el maestro Alfonso Partida Caballero, jefe del Departamento Público, la doctora Alida Genoveva Moreno Martínez, líder del Cuerpo Académico de Estudios Sociológicos, el doctor Mario Gerardo Cervantes Medina, coordinador general del primer foro legislativo Sociedad Incluyente y Derechos Humanos, la psicóloga Ludivina Calderón Flores, presidenta de la Red de Asociaciones, así como la maestra Alicia González Romero, integrante del Cuerpo Académico de Estudios Sociológicos. Bienvenidos todos. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en Facebook, en Prensa UDG y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Mario Gerardo Cervantes Medina. Adelante, doctor.
Bien, muy buenos días a todas, a todos y a todes. Queremos agradecer primeramente al equipo de UDG Medios la oportunidad de esta rueda de prensa, a todos los amigos de los medios de comunicación que nos acompañan, invitarles para el próximo miércoles 9 de octubre, tendremos el primer foro legislativo Sociedad Incluyente y Derechos Humanos, que se lleva a cabo en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en Periférico Norte, en Belénes. Iniciamos a las 10 de la mañana, el evento es de entrada libre, sin ningún costo. Y bueno, la intención de este foro principalmente es crear una sinergia entre sociedad civil, tomadores de decisiones como son diputadas y diputados, tanto locales como federales, y a su vez académicos, académicas, estudiantes e investigadoras e investigadores. Lo organizamos entre dos departamentos, el mismo centro universitario, el Departamento de Sociología con un cuerpo académico, denominado Estudios Sociológicos, y el Departamento de Derecho Público, también con un cuerpo académico, Justicia Alternativa. Sí, es correcto, gracias. Justicia Alternativa. Y bueno, agradecerle a mis colegas jefes de departamento, ambos, el apoyo precisamente para la realización de este foro. Es cuanto.
Gracias, doctor Mario Gerardo Cervantes Medina. Ahora vamos a escuchar al doctor Jorge Ramírez Plasencia. Adelante.
Muy breve, solo pues agradecerles el interés que tienen sobre esta actividad que la verdad viene a complementar un esfuerzo importante. Estamos muy interesados en el Departamento de Sociología y en el Centro Universitario a generar espacios donde haya pues encuentro real con la sociedad civil y los representantes populares, no solo consideramos que la docencia y la investigación son claves, sino también estos espacios de diálogo que por desgracia no abundan, y sobre todo esta naturaleza donde hay legisladores, líderes de la sociedad civil y académicos. Esperamos que esta clase de lugares propicien una agenda de investigación y de intercambio que ayude pues para tratar de que las metas que tenemos sociales tengan una mayor atención en esta sinergia, como bien menciona el profesor Mario Cervantes. Simplemente se trata de eso, agradecerles el interés. Esperamos una participación amplia el 9 de octubre. Muchas gracias.
Gracias, doctor Jorge Ramírez Plasencia. Ahora escucharemos al maestro Alfonso Partida Caballero. Adelante.
Muchas gracias. Es muy importante la participación de los especialistas, de los investigadores, para hacer esta sinergia con los tomadores de decisiones, que son en este caso diputados, y para establecer políticas públicas en estos rubros como son los todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y de las sociedades incluyentes, porque las universidades no pueden estar al margen simplemente estudiando, investigando, sino que sepan estos diputados, tanto locales como federales, regidores y demás, que cuentan con una parte importante de la sociedad, que son las universidades, y en este caso el Departamento de Derecho Público, Sociología, que encabeza Jorge, somos ese vínculo con estas asociaciones, colectivos y demás agrupaciones para articular el conocimiento y ponerlo en práctica a través de políticas públicas aplicables en la sociedad para resolver la problemática, analizarla de manera conjunta, porque también en muchas ocasiones estamos viendo leyes que son abrogadas y que definitivamente por no tener ese contacto con la sociedad, pues quedan a la deriva y muchas ocasiones sin uso. Simplemente lo único que hacen es crecer el número de leyes que existen, y decía Napoleón que una de las sociedades que tiene más leyes es la sociedad más injusta, y en este caso se trata de concretar ideas que nos den soluciones, pero de manera concreta y sobre todo de ir con especialistas que a diario están en contacto con el conocimiento y con los investigadores, y nos ponemos a las órdenes a través de este foro que se realizará de manera conjunta, transversal, entre estas dos dependencias de la Universidad de Guadalajara, Sociología y Derecho Público, y que esperamos que sea todo un éxito y que podamos aportar un poco de lo que esta universidad tiene para la sociedad.
Gracias, maestro Alfonso Partida Caballero. Ahora escucharemos a la psicóloga Ludivina Calderón Flores. Adelante.
Muchas gracias. Yo quiero agradecer a mi alma mater, a la universidad, por darles el cobijo y el respaldo a la sociedad civil, y convocar también a los diputados de la actual y de la próxima legislatura para que se sumen a este foro, para que podamos crear el vínculo necesario para su toma de decisiones más acercadas a nosotros que vivimos los problemas directamente. Gracias.
Gracias. Ahora escucharemos a la doctora Alida Genoveva Moreno Martínez. Adelante.
Okay, buenos días. Pues quiero agradecer la oportunidad para presentar un poco el trabajo que estamos realizando como parte del comité organizador de este primer foro. Bueno, me gustaría compartir un poco el trabajo que estamos realizando como cuerpo académico. El cuerpo académico que estamos formando, bueno, se llama Estudios Sociológicos. Está conformado por 6 profesores. Aquí tenemos algunos, la maestra Alicia González. Vamos a comentar un poco el trabajo que ha realizado el doctor Joaquín Reyes, está también el doctor Mario Cervantes, la maestra Ivonne González y la maestra Clemencia Gutiérrez son parte de los profesores que integramos este cuerpo académico. Y bueno, también comentarles que tratando un poco de extender las actividades que realizamos, hemos logrado un convenio con la Universidad Autónoma de Sinaloa, Campus Mazatlán, para trabajar con mayor profundidad, bueno, este proyecto que les vamos a presentar, ¿no? La investigación que une los intereses de los miembros de este cuerpo académico, pues es el proyecto que está realizando el doctor Joaquín Reyes, que se titula La competencia digital en los estudiantes de pregrado, el caso de las ciencias sociales. Y bueno, pues es una investigación que se ha estado trabajando a lo largo de los últimos meses, y pues ha dado resultados interesantes y novedosos. Son 3 conceptos que guían este trabajo: el concepto de apropiación digital, el concepto de hábitus y el concepto de competencia digital, ¿no? Se los voy a mencionar brevemente y posteriormente pues el doctor Mario Cervantes nos hablará un poco sobre estos resultados, y la maestra Alicia González, bueno, sobre estas propuestas que se están haciendo, ¿no? La apropiación digital, bueno, pues tiene que ver con el uso de las tecnologías en la vida cotidiana, que tanto se han apropiado de este tipo de conocimiento. El concepto de hábitos, bueno, vienen siendo las experiencias sociales que se tienen y que van a empezar a repercutir en las formas de actuar, sentir, pensar y ser. Y bueno, finalmente, competencia digital es otro de estos conceptos que guía esta investigación. Es el conjunto de habilidades y actitudes necesarias para el uso de estas tecnologías, ¿no? Para resolver problemas, crear conocimiento y en este caso, pues, saber un poco cómo lo están implementando los estudiantes de pregrado, ¿sí? Gracias.
Gracias, doctora Lida Genoveva Moreno Martínez. Ahora escucharemos al doctor Mario Gerardo Cervantes. Adelante.
Bueno, esta, como mencionaba la doctora Lida, esta investigación lleva 3 etapas. La primera es la que se está realizando actualmente en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Se hizo una investigación de metodología cuantitativa, se aplicó encuestas y bueno, son 12 las licenciaturas que se encuestaron. Obviamente, pues el instrumento de recolección de datos fue un cuestionario, el muestreo fue aleatorio y una población, decíamos, de los estudiantes de licenciatura de Ciencias Sociales con un tamaño de muestra de 363 estudiantes, resultante de 397. La pregunta de investigación fue de qué manera usan las tecnologías de la información y la comunicación las y los estudiantes de pregrado en sus actividades académicas. Y se parte del supuesto de saber si existe correlación entre el nivel de estudios y el conocimiento digital. ¿Qué quiere decir esto? No porque yo sepa descargar una aplicación o porque mande un TikTok o porque entre a Facebook, quiere decir que tengo todas las herramientas. Como estudiante, tengo que tener un plus para poder hacer tareas, para poder navegar en el ciberespacio. Entonces, el objetivo fue identificar de qué manera usan las tecnologías las y los estudiantes de pregrado y determinar el grado de apropiación de los conocimientos digitales y saber si ahí existe una correlación. Yo, estudiante de licenciatura, tengo el nivel de conocimiento digital o soy todavía, pues, lo que llamamos analfabeta digital, porque, insisto, puedo ser yo muy bueno, no sé, subiendo fotografías a Facebook, pero a la hora de que me dejan una tarea, pues a lo mejor no sé navegar, no sé bajar información, no sé determinar qué tipo de información es útil, es buena o es mala, etcétera. Entonces, a grandes rasgos, son 3 etapas. La primera es este cuestionario encuesta que se está aplicando. La segunda, nos vamos a ir, que también ya se está haciendo, un análisis comparativo entre jóvenes bachilleres rurales y jóvenes bachilleres metropolitanos. Se ha encuestado la semana pasada la Escuela Preparatoria Regional de Chapala. En esta semana se encuesta la Escuela Preparatoria número 5 y se va a hacer un análisis comparativo o comparado entre ambas instituciones o dependencias. Unas son del campo y otras de la ciudad. Y en un tercer momento, tomando en cuenta lo que decía la doctora Lida, que hay un convenio con colegas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Campus Mazatlán, donde también allá hay un cuerpo académico que justo estudia tecnologías, se va a hacer un análisis comparativo entre estudiantes de la UAS Mazatlán y estudiantes de la Universidad de Guadalajara, Campus Centro Universitario de Ciencias Sociales. Ahorita pues está en ciernes, estamos trabajando apenas las encuestas, estos son los primeros hallazgos. Es cuanto.
Gracias, doctor Mario Gerardo Cervantes. Ahora escucharemos a la maestra Alicia González Romero. Adelante.
Sí, como dijo el doctor Mario Cervantes, se estableció la hipótesis, una de las hipótesis que se establecieron en la investigación, es la correlación entre lo que es el nivel de estudios y los conocimientos digitales. Entonces, en este caso, lo que se llegó en estadística a comprobar con una prueba de chi cuadrada para 2 muestras independientes, que no existe correlación entre el nivel de estudios y el conocimiento digital, entendiéndose como conocimiento digital la actitud ante las tecnologías, ahí ya lo habíamos mencionado, y el uso de las herramientas tecnológicas para adquirir nuevos conocimientos. Y entonces, como se encuentra esa división, la inquietud es saber qué propuestas se podrían hacer para que ya esa división no existiera tanto. Y nos encontramos que es recomendable utilizar el internet, fomentar el uso del internet para disminuir la brecha de conocimientos entre el que usa las tecnologías y el que no las usa. ¿De qué manera podría esta persona crecer en conocimientos? Pues utilizando justamente las tecnologías como una herramienta, pero existe también el problema de que no toda la población tiene acceso a esos instrumentos, ni tampoco al internet. Entonces aquí, como parte de la intención de nuestra reunión del 9 de octubre, que es favorecer justamente a la población, de tal manera que la universidad también pueda servir como intermediario, es fomentar en el gobierno, buscar una forma en que los usuarios de las familias con pocos recursos puedan tener acceso a internet a bajo costo. ¿Esto de qué manera? Pues buscando que se hagan convenios entre las empresas y el gobierno para tener esas facilidades. Otra recomendación es que se tenga el Wi-Fi como en lugares públicos, y otra es que se facilite el préstamo de utensilios que tienen acceso a internet. Y de esa manera facilitar la recomendación justamente para disminuir la brecha entre los conocimientos y el nivel, entre los conocimientos digitales y el nivel de estudios, se buscaría mediante la actualización constante de nivel de estudios y el uso de las tecnologías constante para que ya esa brecha disminuya y puedan ser aprovechadas al máximo las tecnologías. Gracias.
Gracias, maestra Alicia González Romero. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
Sí, buenos días. Iván Mendo, de Noticias N+. Quisiera saber en qué punto de esta brecha de la que nos hablan, todo es más preocupante, si en el acceso al internet y a todo esto para la educación básica o en los estadios ya de educación superior. ¿Dónde es que este asunto se vuelve más preocupante para una sociedad? Porque creo que en países escandinavos, en algunos, el acceso a las tecnologías viene desde las tempranas edades de educación. Entonces, ¿dónde nos debe preocupar más? Y en todo caso, si pasa que nuestros tomadores de decisiones, como tienen el acceso, creen que todo el mundo vive igual. Creo que pasa eso con la gente, ¿no? Que los que tienen todo creen que los demás viven escenarios similares.
Sí. Con todo gusto, mi estimado Iván, te agradezco la pregunta. Bueno, primeramente, a manera de aclaración, nosotros no tenemos datos porque no hemos estudiado los otros niveles. En el caso de educación básica, estamos exclusivamente observando ahorita licenciatura. Obviamente que, pues de manera, digamos, sin tanto rigor metodológico, la experiencia docente nos dice que efectivamente, pues debería de haber una alfabetización digital desde la primaria. Y la secundaria, pues obviamente tendría que tener este otro ciclo para cerrar y que lleguen al bachillerato los estudiantes con un nivel básico. El problema es que no existe. Si ustedes observan el plan de estudios de la Secretaría de Educación Jalisco y de la Secretaría de Educación Pública, no hay una materia que sea formalmente, como decir, inglés, matemáticas, química, física. No existe tecnologías como tal. Ocasionalmente, algunas escuelas secundarias meten por ahí de manera optativa un taller, pero hay chicos que no saben hacer un PowerPoint a nivel secundaria. Tú les dices, oye, vamos a dar una clase, necesito que hagas un PowerPoint. ¿Y eso qué es? ¿Y cómo se hace? Entonces, sí existe un analfabetismo digital. Los chicos saben usar el internet, obviamente, para ligar, para socializar, para meterse, no sé, a TikTok, etcétera. Pero ya meterse a cuestiones de competencia digital, pues la sorpresa es que llegan a licenciatura con un nivel básico, pero no un intermedio, ya no digamos un avanzado. Entonces sí está haciendo falta esto, y abonando lo que mi colega la doctora Alicia explicaba, dentro del foro legislativo tenemos nosotros la propuesta, y aquí la adelanto un poco, de que haya derechos conectivos. ¿Qué quiere decir esto? Con base al artículo 6 y 7 constitucional, que habla del derecho a la información y el derecho a estar comunicado, informado, etcétera, los derechos conectivos, la propuesta es que todo estudiante de nivel primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, porque es la obligación con base al artículo 3 constitucional, la obligatoriedad de dar acceso a la educación, se le pudiera dar como se le da un apoyo para el transporte, por ejemplo. Tú eres estudiante, te registras y yo, gobierno, te auspicio una cuenta para que puedas tener acceso a internet. Y obviamente podemos monitorear cuántas horas te la pasas socializando, que el ocio digital también es importante, pero de ahí cuántas horas te la pasas haciendo tareas, de tal suerte que este internet no sea desperdiciado, se puede llevar a cabo pues una especie de como de seguimiento, donde le estemos pidiendo a los estudiantes que de manera continua nos estén informando, a lo mejor cada 3 meses, que es cuando se aplican los exámenes en secundaria, en periodos trimestrales, nos digas cuántas tareas alcanzaste a hacer con el apoyo que el gobierno te brindó con estos derechos conectivos. Espero haber contestado.
¿Gusta añadir algo?
Bueno, a mí me gustaría agregar un poco, compartirles algunos de los resultados que se han encontrado en esta investigación que encabeza el doctor Joaquín Reyes. Bueno, por ejemplo, preguntando un poco en dónde se conectan a internet los estudiantes de ciencias sociales de estas 12 licenciaturas, pues los resultados de las encuestas arrojan que el 97% de los estudiantes lo hace en casa, tienen internet en casa. Un 77% se conecta a internet en la escuela, un 30% en el trabajo, el 24% en algún lugar público y un 12.6% en algún ciber. Son los resultados. Y también, agregando un poco a la respuesta que daba el doctor Mario Cervantes, bueno, esta investigación arroja que los estudiantes utilizan su equipo de cómputo para realizar trabajos alrededor de 5.3 horas a la semana, y para realizar actividades y trabajos en internet son 4.4 horas lo que dedican a estar consultando, ¿sí?
La siguiente pregunta.
Buenos días, Valeria Jiménez de Prensa UDG. En cuanto a la alfabetización digital, si bien se podría dotar o se ha dotado de equipos, internet, de espacios públicos donde pueden conectarse, ¿cómo se haría la alfabetización? Porque si bien es importante que sepan lo básico, también es importante que conozcan las formas de conectividad, los recursos donde pueden buscar información, y no solamente el saber usar Word, PowerPoint, Excel, que es muy, muy básico y un niño de primaria debería de estarlo haciendo.
De eso, de hecho, también es una inquietud. Hace ratito estaba leyendo acerca de los peligros justamente de tener el internet todo el tiempo. Es que una de ellas se tenga más, se pierde el tiempo en justamente productivo, buscando información que nada tiene que ver con el conocimiento. Y justamente pues las empresas que son promotoras de la comunicación, pues eso buscan, ¿no? El comercio. Otra cosa, sí es cierto, yo por ejemplo actualmente y soy maestra de matemáticas y estadística, y entonces me doy cuenta justamente que los estudiantes tienden a utilizar las herramientas, las tecnologías para evadir el pensar. O sea, muchas de las veces usan las calculadoras para resolver los problemas que yo les planteo. Pero ya está viendo, afortunadamente, otros programas que se están generando para llevar un monitoreo constante de los avances y de los avances del conocimiento de los estudiantes y también de la inversión de tiempo en la adquisición de esos conocimientos. Entonces, las tecnologías, si de esa manera nos llevan a un crecimiento un crecimiento, dijéramos, académico, no nada más en el ocio, invertido el internet en el ocio. Entonces ahí es donde nuestro papel también en las universidades debe ser el buscar de qué forma las tecnologías pueden ser de utilidad para el crecimiento cognitivo, de nivel de estudios, que es lo que decíamos, ¿no? Y junto con las tecnologías digitales.
Doctor Mario Gerardo Cervantes.
Gracias por la pregunta, Valeria, ¿verdad? Mira, nosotros tenemos una experiencia en la Universidad de Guadalajara, en un cuerpo académico que está en el Departamento de Políticas Públicas, perdón, del CUSEA. Llevamos a cabo, antes de la pandemia, un convenio con la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, donde el doctor Gerardo y Jaime los de Sociales, de allá de la UAS, de la UABC, perdón, Campus Tijuana, realizaron una alfabetización digital en Tijuana. Con base a esa experiencia que ellos aterrizaron, hicimos nosotros un pilotaje aquí. Entonces la idea es que después de haber aplicado ya las encuestas, bachillerato, licenciatura, comparativo con otros centros universitarios o universidades de otras partes, en un tercer momento, porque son varias etapas, la propuesta sería, si es que se detecta, porque esa es la hipótesis, que hace falta alfabetización digital, entonces aterrizaríamos este programa que ya esté piloteado con la intención, esperemos tener apoyo del siguiente rectorado para continuar con esto de la alfabetización digital, y ya se cuenta con un pilotaje que se hizo.
Maestro Alfonso Partida.
Sí, también queremos llamar la atención de que este proceso en el que estamos es muy complicado, es mucho más complicado de lo que creemos, porque no solamente hay que enseñar a los alumnos, tenemos un verdadero problema con los profesores. En el Departamento de Derecho Público, por ejemplo, nos estamos quedando sin magistrados, nos estamos quedando sin jueces, sin notarios públicos, porque simplemente ya los traslados que están realizándose para impartir sus materias, pues simple y sencillamente es inviable para muchos de ellos, y se les complica además el ingreso, por ejemplo, a las plataformas, como pudiera ser cualquiera de las plataformas, Moodle, pudiera ser cualquiera, pues. En virtud de que en estas circunstancias el que los profesores pudieran enseñar a sus alumnos se nos complica por esa brecha que hablaba la maestra de edad, que es enorme. Un profesor de 65 años con un alumno de 18 años, pues simple y sencillamente cada quien está hablando de sus temas, ¿no? Pero también en la sociedad hay un problema enorme, y lo vemos en la digitalización, en el Poder Judicial, en las fiscalías, que definitivamente están totalmente por otras circunstancias, por otros caminos. En el Poder Judicial, el que puedan enviar un documento digitalizado, ya creen que están desarrollando juicios en línea, lo cual es totalmente falso. No llevan más allá del 2% de avances. Se tienen más de 1 millón de expedientes que están en los archivos en papel, no están digitalizados, y esta circunstancia que es necesario que también la sociedad lo conozca, es lo que se tiene que ver en este tipo de foros, para que quedemos totalmente claros, porque se está complicando el conocimiento. Lo vemos nosotros en el área jurídica, porque ahora con la inteligencia artificial, pues los muchachos ni siquiera estudian, simplemente cliquean, vamos a decir, cualquiera de los datos en el sistema acusatorio adversarial, una medida cautelar, inmediatamente la despliega, y eso es lo que ellos ven, y eso es lo que te presentan como profesor. Y entonces, ¿cómo calificar una situación que lo está haciendo la máquina, ¿no? Lo está haciendo el sistema? Pero esa situación del conocimiento que hablaba la maestra González Romero, es justamente la necesidad que estamos llamando la atención para poder entrarle al tema, ¿no? Ya esto se vio hace 20 años, 25 años, con Alvin Toffler en el Shock del Futuro, que nos hablaba ya de la problemática que íbamos a vivir y nos quedamos inertes, callados. Entonces hay que volver a retomar este tipo de conocimientos.
Adelante, bueno, maestro.
A mí me gustaría agregar brevemente un poco los resultados que ha arrojado el trabajo que se está realizando en el cuerpo académico. Y bueno, dentro de las categorías, para saber un poco qué tanto conocen los jóvenes las competencias digitales, las respuestas pues son, podríamos decir que favorables. Por ejemplo, el 59% dice que tienen buen entendimiento y conocimiento de las competencias digitales, y un 25% dice que domina completamente el tema e incluso puede explicarlo a los demás. Entonces, aquí podemos ver que los jóvenes de licenciatura pues sí están más empapados de este tema. Gracias.
Pasamos a la última pregunta.
Gracias. Buenos días, Alejandro Gómez de Creative Minds. Hablando precisamente de la inteligencia artificial, brevemente, en esta brecha digital también, ¿qué tanto se les debe también de enseñar a tener el pensamiento crítico, esta curva de aprendizaje, no solamente al uso de las tecnologías, ¿no?, por sí mismos, sino también a poder de alguna manera discriminar, por así decirlo, discernir el tipo de información y un uso ético a la misma, sobre todo pues con la inteligencia artificial que ya viene, llegó para quedarse y va de manera creciente?
Justo es parte de la alfabetización digital, porque la alfabetización digital tiene tres dimensiones. Una es el utilizar la herramienta, saber utilizarla de manera adecuada. Dos, el saber pensar si la herramienta te va a arrojar lo que tú esperas o a lo mejor hay información de más. Nosotros tenemos un concepto muy claro que es la infoxicación, que es cuando tú tienes un exceso de información. Y esa infoxicación, pues a la hora de querer hacer un trabajo, tienes 524 fuentes y dices, oye, pues mi ensayo es de 5 cuartillas, un microensayo que me dejaron para tal tema. Entonces, obvio que tiene que desarrollarse este pensamiento crítico, que desde luego si no lo tienes, pues obviamente no va a ocurrir. El problema con la inteligencia artificial es que está 3 pasos, no 1, no 2, 3 pasos adelante de la docencia. Explico. Yo, profesor, le pido a mis alumnos que hagan una X exposición de X tema. Cuando yo le estoy comentando apenas, ellos ya están metidos en su celular, descargando información, y esa misma información la copian, la pegan, se la llevan a un documento en Word de 2 cuartillas, la meten al chat GPT y el chat solito le hace las diapositivas. No termino yo la clase cuando ellos ya tienen lista la exposición. Y obviamente nosotros como docentes pues tenemos que estar al nivel de ellos. Nosotros estamos en AM y ellos andan en FM. Entonces no sé si quede más o menos clara la respuesta. Por supuesto que la alfabetización digital, coincidiendo con lo que el maestro Alfonso Partida explica, pues también tiene que tener mucho foco en los docentes.
Déjeme abordar un poquito, y justamente esa es la parte del shock. Si no hay crítica, no hay ciencia. Esto es lógico. Es uno de los puntos importantes del conocimiento, porque si todo lo vamos a aceptar como está en una base de datos, pues creo que el conocimiento va a estar complicado para resolver problemas, porque sabemos que hay lluvia, pero si no sabemos las consecuencias de lo que va a causar esa lluvia, y no criticamos que las autoridades pudieran tener estos servicios necesarios. Esa es la parte que tenemos que crear la conciencia con los estudiantes. La observación misma es la parte más importante de la ciencia, ¿no? Hay que observar, estar observando parte por parte lo que está sucediendo en los fenómenos sociales y plasmarlos, pero no que nos lo plasme una máquina. Porque eso, el conocimiento lo vamos a encontrar en las bases de datos. Ahí está todo. Cuestión de cuáles conocimientos son los que vamos a aplicar. porque hay también mucho conocimiento chatarra que no nos sirve de nada, pero que se oye muy bonito, y lo vemos en las políticas públicas que se aplican. Ahí está lo de CAPSA y Eagle en la actualidad, ¿no? Que nos hablan de hacer instrumentos sociales, pero tienen 20 años y no han podido resolverlo, y justamente es por eso.
¿Nos pudieran recordar las fechas del foro?
Es el día miércoles 9 de octubre, iniciamos a las 10 de la mañana, tenemos ya presencia, hemos invitado a todos los diputados, sobre todo los de la legislatura siguiente que toman protesta en noviembre. Ya nos confirmó el Partido del Trabajo, el diputado Almaguer, y el diputado federal José Luis Sánchez. Son los únicos que han confirmado. Esperemos confirmen los demás. Va a ser en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en el edificio H, en el auditorio del edificio H.
Muy bien, pues así es como damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos los que nos siguieron por redes sociales, agradecemos a las personas que estuvieron aquí con nosotros, y sobre todo también agradecemos la difusión que hagan de este primer foro legislativo Sociedad Incluyente y Derechos Humanos. Muchas gracias y que tengan todos un excelente día.